Las mujeres somos resistencia, somos fuerza y somos conocimiento. Te damos la bienvenida a Científicas Mexicanas del Podcast. Aquí conocemos y nombramos a las mujeres que todos los días cambian la historia de nuestro país a través de la ciencia. Todos tenemos una montaña que escalar y el autismo no ha sido la mía, ha sido mi oportunidad de victoria. Rachel Barcelona, modelo, autora, cantante y defensora del autismo. Hola, soy Arely Rizo Aguilar y es un placer estar con ustedes una semana más. Existe un proverbio muy famoso que dice: no se debe juzgar a una persona antes de haber caminado en sus zapatos. Es un consejo práctico para ver una situación desde una perspectiva diferente antes de emitir una opinión propia. Tener este tipo de pensamientos podría conducir a una mayor compasión y comprensión de quienes nos rodean. Pero, ¿cómo se puede experimentar realmente la perspectiva de otra persona? Ciertamente, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Una forma que nos podría ayudar a entender esta perspectiva diferente de una forma más sencilla es escuchar las historias de vida de otras personas, entendiendo sus dificultades y así poder desarrollar más empatía. Siguiendo con el tema que hemos tratado este mes, el trastorno del espectro autista, queremos ahondar en las experiencias de científicas de nuestra comunidad y cómo experimentan la vida viviendo con este invitado inesperado, ya sea en sus propios zapatos o en la de sus hijos. Me da muchísimo gusto saludar aquí hoy a Alicia Mier, Angélica Herrera y Nadia Arzola. Bienvenidas y mil gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, pues para iniciar, me gustaría que por favor ustedes se presentaran y nos hablen de su trayectoria académica, qué las motivó a seguir en esta carrera como científicas y posteriormente que nos cuenten, que nos permitan conocer su historia, cómo están relacionadas con el trastorno del espectro autista. Alicia, ¿te gustaría iniciar?
Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Alicia Mier, soy ingeniera en nanotecnología y energías renovables y estudié maestría en ingeniería en energía en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM y estudié en la Autónoma de San Luis Potosí la carrera. Actualmente soy pues profesora de asignatura en la carrera donde egresé y ayudante de profesor aquí en la UNAM. Soy muy, muy feliz dando clases, me da mucha plenitud. Y pues bueno, soy autista y también tengo trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y me da mucho honor que me hayan invitado, bueno, es un honor para mí que me hayan invitado a este podcast y para compartir mi experiencia como científica y como autista. Y como, bueno, me gustó la ciencia porque me gustaba mucho saber de dónde venían las cosas, o sea, por qué se inventaron las cosas o por qué las cosas funcionaban de determinada manera. Y me gustó porque me gustaba mucho el mundo, me gustaba explorar la naturaleza y me empezó a obsesionar el tema de las energías renovables desde que estaba en la preparatoria. Bueno, algo sobre el ambientalismo y porque yo tenía mucho miedo de que el mundo se acabara por el cambio climático, que ahorita ya es como casi una realidad, pero pues en ese entonces a mí me daba mucho miedo y quería hacer algo al respecto, pero tenía ese como sentido de verdad querer hacer algo, ¿no? Y no ser una más del montón, y por eso elegí estudiar la carrera que estudié. Y bueno, pues nunca, con esa obsesión pues estuve estudiando toda la carrera y realmente fui una estudiante muy apasionada. No era muy buena, pero sí era una persona muy apasionada por las cosas, por las materias, por lo nuevo, por la investigación y decidí seguir este camino. Y me ha ido bien.
Gracias, Alicia. De verdad que te admiro muchísimo y una vez más te lo digo. Te escuchamos, por favor, Angélica. Nos gustaría que te presentaras y nos cuentes de ti.
Pues mi nombre es Angélica Herrera. Soy, ¿por dónde empiezo? Soy mamá de un niño con autismo. Alejandro tiene 6 años. Y antes de ser mamá de Alejandro, desempeñaba una carrera como investigadora. Estudié ingeniero de tecnólogo en el ITSOM, soy de Sonora. Y después continué estudiando la maestría y el doctorado en CIPNOR, en ciencias. Bueno, tiene nombres como uso, manejo y preservación de los recursos naturales con orientación en biotecnología marina. Ya que terminé, regresé a Sonora y hice un postdoctorado en biotecnología agrícola. Y actualmente soy docente en una preparatoria que se imparte la carrera técnica de técnico en biotecnología. Entonces me toca dar materias del módulo de especialidad. Y pues como comenta Alicia, yo también siempre fui muy apasionada de estudiar. Pues mis hermanos todavía se ríen de mí cuando dicen, ay, Angélica, ¿te acuerdas cuando te preguntábamos las fechas y te las sabías todas de memoria? O sí, pues siempre he sido como muy obsesiva, podría ser, con datos así curiosos. Tengo muy buena memoria, aunque ahora de tanto desvelo con mis niños ya no es mi fuerte tampoco la memoria. Y bueno, pues dentro de mis multitask, Alejandrito es uno de mis principales, ¿qué podría decir? Intereses actualmente. Ya la investigación así formalmente la tengo en pausa, que no me alcanzan mis tiempos. Si el día tuviera unas 28 horas, a lo mejor esas 4 horas extras sí se las podría dedicar con mucha pasión, pero pues esa soy yo. Estoy casada, tengo unas cuatitas también, Elena y Sofía, que son tremendas. Pero bueno, esa soy yo.
Qué bárbara, Angélica. Yo te lo había comentado, ¿cómo le haces? También, la verdad es que mi respeto y mi admiración para ti, y ya nos contarás durante esta plática cómo es que le haces. Y Nadia, por favor, cuéntanos quién eres, tú qué haces y tu experiencia con el trastorno del espectro autista y además como mamá de. Ya nos contarás de quién.
Hola, es un gusto estar aquí. Bueno, como bien comentas, mi nombre es Nadia Arzola. Soy licenciada en psicología. Tomé un diplomado en la metodología Teach y actualmente estoy estudiando una maestría en diagnóstico e intervención en trastornos del espectro autista. Antes de estudiar la licenciatura en psicología, estudié la licenciatura en administración, pero no me identifiqué del todo con ello y tomé la decisión de cambiar de carrera a raíz que llega el primer diagnóstico formalmente de autismo en mi hijo mayor. Se llama Baudel, actualmente tiene 12 años. Él fue diagnosticado a los 3 años. Fue algo difícil porque realmente yo ni siquiera había escuchado la palabra autismo, la palabra o las siglas TEA. Para mí era algo totalmente desconocido, pero a la vez también fue como un salvavidas, como saber qué era lo que sucedía con mi hijo, porque fue un camino muy duro llegar hasta un diagnóstico certero, porque se desconocía si aún ahorita, actualmente, se dan muchos diagnósticos malos o se batalla. Hace 9 años todavía el desconocimiento era mayor. Entonces sí fue muy difícil. De ahí yo me empecé a interesar mucho por este tema, por todo lo relacionado, por tratar de entender a mi hijo, de conocerlo. Conforme él iba creciendo, yo me iba identificando con algunas características que él mostraba. Yo empecé a investigar, me gustaba ver documentales, me gustaba leer libros, me gusta. Y me empezó a gustar mucho esto que yo quise estudiar para ayudar a otros padres que estaban pasando por la situación que yo vivía, porque el proceso de recibir un diagnóstico es algo difícil, pero nosotros como padres nos enfocamos en darle la atención a los niños y nos olvidamos de cierta forma de uno mismo. Entonces quería como que dedicarme a ese ámbito. Después llega mi segundo hijo, Santiago. Él tiene 5 años. Yo ya sabía del riesgo que había de tener otro hijo, de que había un riesgo mayor que tuviera un trastorno del espectro autista. Y sí, él empieza a mostrar la sintomatología a los 9, 10 meses. Empezamos a notar ya ciertos rasgos. Para entonces, pues nosotros ya estábamos más involucrados en el tema, ya conocíamos el autismo de mi hijo, porque como sabemos es diferente en cada persona, y fue más fácil llegar al diagnóstico de Santiago, porque ya sabíamos con qué especialistas ir, a qué profesionales acudir, y él tuvo el diagnóstico un poco más pequeño, se empieza a trabajar más pequeño, y en ambos ha habido avances enormes, cosas que a mí me dijeron cuando me dan el primer diagnóstico de Bau, me dicen, tu hijo no va a hablar, tu hijo no va a comunicarse de ninguna forma, no va a hacer esto, no va a hacer lo otro, eran puros no. Con el paso del tiempo y obviamente el estar duro y duro con terapias, con los tratamientos adecuados, todos esos no se han convertido en sí. El niño habla, el niño es autosuficiente, es capaz de asearse él solo, de comer por sí solo, o sea, es autosuficiente. Él, además de su autismo, pues tiene discapacidad intelectual, pero de ahí en fuera, creo que sí, cuando recibe uno un diagnóstico a temprana edad, sí es mucho el cambio, en la intervención. Cuando yo empiezo la licenciatura, una neuropsicóloga se acerca y me dice, tú tienes rasgos autistas. Yo ya lo había notado, yo ya me había identificado mucho con las conductas de mi hijo, en muchos libros que había leído, en documentales. De hecho, me interesé mucho por un documental muy bueno que hay de autismo en femenino o autismo y camuflaje, y me sentía totalmente identificada, pero también yo a veces decía, a lo mejor me estoy sugestionando por la cuestión de mi hijo, de mis hijos. Pero cuando ya otra persona lo reconoce y ella me canaliza, me dice, ¿sabes qué? Ve con este profesionista, yo voy, porque me entra la inquietud. Y entonces, yendo a consulta, llevo una serie de sesiones, me dan un diagnóstico y efectivamente tengo autismo de alto funcionamiento. Y yo me doy cuenta y empiezo a relacionar y digo, ok, entonces no era la niña rara que se aprendía las listas completas de sus compañeros. Si a mí me preguntan el nombre de mis compañeros del preescolar, de la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, la carrera de administración y la carrera de psicología, lo sé decir, nombres y apellidos, sé el número de lista que yo ocupaba, o sea, todo, siempre me ha apasionado mucho las cuestiones del sistema solar. De hecho, yo recuerdo que de niña, mi sueño era ser astrónoma, pero pues eso era para raros, o sea, no se me apoyó porque, pues cómo iba a estudiar astronomía si yo tenía que estudiar una carrera algo más real, algo, no sé, entonces yo tuve que buscar algo pues más aceptable, por así decirlo, yo por eso me incliné por la administración. Siempre fui como que la niña excluida, la que no tenía amigos, la niña que cuando iba en la escolta, me acuerdo mucho de esa anécdota, que me tocó ir en la escolta, y todos me estaban viendo y yo me oriné, o sea, en el patio cívico, porque para mí era mucha presión el que todos me estuvieran viendo. Yo me di de baja en la licenciatura de administración un año, porque al siguiente día en una clase a mí me tocaba exponer, y el hablar en público para mí era mucha, mucha ansiedad. Entonces yo tuve que darme de baja porque yo no podía enfrentar eso, o sea, no podía, era algo, no sé, estaba fuera de mí. Cuando mis niños empiezan a tener crisis, que tienen mucha estimulación o sobrecarga sensorial. A veces me cuesta mucho. Es muy difícil ser mamá de niños con diagnóstico de autismo y tener uno un diagnóstico, porque es un reto autorregularte tú primero y después tratar de ayudarlos a ellos. Para mí es lo que se me ha complicado más. Y bueno, este es un poquito de quién soy y de por qué estoy dentro de este mundo y por qué me sigue interesando y apasionando tanto.
Wow, Nadia, estoy impresionada. Gracias, gracias por compartir, gracias por decirlo de esta manera. Yo estoy completamente segura que muchísimas mujeres en la comunidad y de científicas mexicanas y muchísimas personas que van a escuchar este podcast, seguramente toda la experiencia que nos acabas de compartir les será de muchísima ayuda. Y te agradecemos muchísimo la valentía de hablar y de compartirnos todo esto, al igual que Alicia, muchísimas gracias. Y por supuesto, Angélica, de verdad, gracias. Y ahora, precisamente como este es el objetivo de este episodio, me gustaría que ustedes que son expertas y que ya han recorrido un camino en este espectro, y como no es igual para todos, nos platicaran, nos contaran cómo se ve el trastorno del espectro autista para ustedes. ¿Y qué es para ustedes? Puede haber una definición, quizás en la literatura o los expertos pueden dar una definición, pero para ustedes, ¿qué es? Angélica, ¿te gustaría iniciar?
Sí, claro, gracias. Híjole, ¿cómo se ve? Bueno, primero que nada, para Liz y para Nadia, wow. Siempre, no sé, se me complica quizás entender a mi hijo, pues porque yo no vivo igual que él. O sea, mis emociones y mis sentimientos y mis sensaciones, pues nunca van a ser las mismas de él, ¿no? Entonces, por fuera yo puedo decir que el autismo en mi hijo se veía como el niño diferente. Un detalle bien importante para mí es que yo era mamá primeriza. Entonces, pues me chuté todos los libros del embarazo y el desarrollo y demás, y quería estar súper preparada para recibirlo y apapacharlo y cómo se envuelve y cómo se le sacan los gases, todo lo que viene en los libros. Y cuando nace Alejandrito, nada me funciona. Entonces, nada funcionaba. Tenía trastorno de sueño, pero me decían, pues es normal, los bebés así son, te tocó el bebé que no duerme. Y yo, bueno, pues el bebé no duerme. Yo estaba en el postdoctorado con el bebé que no duerme, entonces no sé ahí si una fuerza divina me ayudaba, y las vitaminas, por supuesto, me ayudaban a seguir adelante. Pero sí, Alejandro tenía un llanto incontrolable, llegó a tal grado su llanto, su alteración, que yo lo tenía, bueno, no se me ve la cara, no, pero lo tenía que mecer, como de arriba hacia abajo, y eso lo controlaba mucho, pero ya era tanto, cuando él tenía como 6, 7 meses, tuvieron que infiltrarme la mano izquierda, porque tenía los tendones agotados, ¿no? De súper inflamados de tanto cargar. Entonces, sí, yo creo que un llanto verdaderamente inusual es un foquito rojo que muchas veces se puede pensar que así son los bebés, y ya después, como mis compañeras de podcast comentan, pues realmente empiezan a caer las piezas en su lugar a medida que vas averiguando. Yo siempre estaba ocupada, entonces no me tocaba convivir con otros niños, y pues yo lo veía y decía, pues qué bonito que mi hijo se relaja jugando con una hoja, y podía durarlas, todavía le fascinan las hojas, viéndola, girándola, tocando la textura, acomodándolas, rocas, piedras, y pues a mí me encanta, soy bióloga de corazón, entonces me encanta la naturaleza, y decía, qué bonito, pues compartimos ese gusto, y las caricaturas como que le gustaba y no tanto, y todo lo así lo desmenuza, o sea, todo lo quiere absorber. Pero nunca voy a olvidar un desayuno y que yo ya estaba embarazada de las niñas. Fue un cupón con copia, dice mi esposo. Y empecé a ver a los niños y dije, híjole, si yo me hubiera traído a Alejandrito, él ni de loco estaría con estos niños. Y dije, creo que... Y yo solo decía, pues mi hijo es diferente y qué bueno, porque ya iguales hay muchos, ¿no? Pero también era un niño que caminaba mucho de puntitas. Alejandrito, en cuanto tuvo la oportunidad de pararse, caminó. El gateado no era su fuerte. De pronto sí dijo, mamá, papá, bibi, agua. Y a los 2 años dejó de hablar, así. Y justo coincidió con la llegada de sus hermanitas. Y pues yo decía, pues son los celos, ¿no? Está celoso y por eso no quiere hablar. Pero sí, él tenía muchos objetos de apegos, cobijitas, ramitas. Se reía mucho de mí en la estancia. Porque iba con un puño de ganchos de la ropa, un trapito, una piedra, su jugo, porque toma muchos líquidos. Y tiene un timer en su cabeza espectacular, que yo tengo un más menos 5 minutos para llegar o antes o después, y si me paso ese más menos 5, pues me pasan cara la factura. Pues cuando llegaron las niñas, empezaron a llegar pues las visitas, vamos a conocer a las niñas, niñeras que me ayudaban a cuidar a las niñas también, y me decían, señora, ¿se da cuenta que le hablamos al niño y no nos hace caso? Y yo, pues sí, es que no le hace caer muy bien. Ya lo justificaba, tenía la justificación para todo, pero de pronto empezaban a llorar las bebés. Sí, a mí me exacerban mucho, así como dice Nadia, yo decía, oh, ya, por Dios, todavía hasta la fecha de si las escucho llorar mucho, me dan ganas de vomitar, o sea, de que me da mucha, no sé qué hacer. Y me decían, ¿ya se dio cuenta, señora? ¿Ya se dio cuenta? Y yo, ay, ya, o sea, dejen de decirme que sí, ya me di cuenta. Y nunca voy a olvidar, hubo un momento en que llegó el padrino de una de las niñas, es un médico, él es médico internista, y así me dijo, comadre, te voy a decir algo, pero tranquila, ¿no? Y yo, ah, sí, claro. ¿No has considerado en llevar a Alejandrito con un neuropediatra? Yo, ¿qué? ¿Cómo que el neuropediatra? Dice, me parece que le veo así como unos rasgos interesantes. Me dice, yo tengo una niña que es un mes más mayor que Alejandro, y la verdad, pues, ya debería de tener más avances en A, B, C, D, F, que yo, sí, claro, pues es que él es diferente, ¿no? Y bueno, pues total de que nos armamos de valor, fuimos a la neuropediatra, y en 2 segundos, no sé, se han tardado más en decirme, creo que su hijo tiene rotavirus o algo así. Dijeron, señora, su hijo es autista de libro. En mi vida había escuchado, bueno, cuando el doctor me dijo, parece que, pues esa noche, por supuesto que no dormí, me dediqué a leer y leer y leer, y decía, Dios de mi vida, o sea, todo lo que vienen en los M-chart, creo que se llaman, unas hojas de diagnóstico rápido. Decía, me están describiendo a Alejandro, me lo están describiendo. Y pues sí, efectivamente me dieron esa noticia, pero el tacto creo que no existe. Y no supe ni qué hacer. Y al modo mamá, pues empecé a llorar. Y bueno, a medida que fueron pasando los meses, quizás, pues seguían cayendo. Para mí sí fue algo muy bueno que me dieran un diagnóstico, porque te da mucha certeza para entender todo lo que ya pasó. A lo mejor no nos encanta o no era el ideal, pero yo la verdad lo asumí muy rápido. Ok, tiene una condición, vamos a trabajar y a buscar terapias. Un detalle es la economía, las terapias cuestan y cuestan bien, y hay muchos terapeutas que no lo quisiera decir feo, pero no son las personas más adorables. Entonces, pues son áreas de negocio, ¿no? Áreas de oportunidad, y muchas personas juegan con eso, ¿no? Con la desesperación o la ignorancia quizás o el desconocimiento, y pues a como te ven, te quieren cobrar. Entonces yo les decía, pues entiendan mi situación, ¿no? Y entonces fuimos trabajando con las terapias de Alejandro, y las cosas creo que han ido mejorando, pero nosotros tuvimos la suerte de que el diagnóstico no tardó mucho en mucho en llegar. Entonces, el autismo así es.
Adelante, Nadia.
¿Cómo se ve el autismo? Para mí se ve como una incógnita. ¿Por qué? Porque no sé qué va a pasar al día siguiente. No sé si como mamá, si el día vaya a ser bueno o malo, si vaya a ser un día de crisis, si vaya a ser un día de sobreestimulaciones sensoriales, si vaya a ser un día de juicios de la gente, o si vaya a ser un día bueno, un día donde no hay crisis, donde hay sonrisas, donde todo es azul cielo, donde es como cuando el cielo está despejado. Para mí así se ve el autismo. Para mí me genera mucha ansiedad, porque el no saber qué va a pasar, el no poder tener controlado eso, me saca de mí. Sé que es parte de lo que yo soy, de cómo soy. Entonces, ahora entiendo, a raíz que llega mi diagnóstico, entiendo más a mis hijos, de que si ellos todavía son niños y ellos todavía no pueden regular sus emociones, y yo que soy adulta me cuesta contar más ellos, entonces yo creo que el autismo viene siendo en mi vida un desafío que va día a día. No, antes pensaba mucho en el futuro, en qué va a pasar cuando yo me muera, en qué va a pasar con ellos, en quién nos va a cuidar, en esto. Y eso me generaba a mí más ansiedad porque era algo que no podía controlar y todo el día yo andaba estresada y yo me sentía mal porque no me podía controlar. Entonces aprendí a vivir el autismo día a día. Aprendí a tomar lo que me ofrece ese día, aprendí a tomar lo que me está ofreciendo ese día en cada uno de mis hijos, porque a lo mejor para uno puede ser un día bueno, pero el otro tuvo sus 5 minutos de explotó, y yo tengo que dividirme, porque tengo que mantener la calma para el que está bien, y para controlar al otro, pero la parte mía, la parte que todavía no se autorregula, la parte que no sabe dónde colocar el estrés, dónde colocar la ansiedad, dónde colocar tantas cosas que tengo en la cabeza, hacen a veces que también quiero entrar en crisis y no puedo. Para mí es un verdadero desafío porque es una lucha constante y no es que no acepte el autismo en mí, pero se me ha complicado esta cuestión de las crisis porque es donde yo choco mucho con ellos, porque a mí me cuesta mucho entender lo que ellos están sintiendo porque a veces no entiendo lo que yo estoy sintiendo. Y he sido duramente juzgada, incluso por mamás que tienen niños con autismo, que me dicen, es que no es posible que tú tengas estudios en el tema, que esto y lo otro, y no los puedas controlar. O no falta el familiar, o el vecino, o la gente extraña, que te juzga de mala madre porque no sabes controlar una conducta disruptiva que el niño está presentando por factores externos a causa del autismo. Y esos juicios se te van quedando en la mente. Y entonces, aunque yo ya sé que también lo que a mí me sucede, que el saber controlar mis emociones, que el saber regularlas, también es parte del autismo en mí, es difícil porque para mí es muy, muy, muy complicado olvidar todo lo que me dicen. O sea, a mí se me queda grabado literal. Siempre he batallado mucho cuando dicen, pon la mente en blanco, porque para mí la mente no tiene color, o sea, no le encuentro un sentido. Entonces, siempre estoy con eso de que si ellos entran en crisis, se me viene todo eso de que soy mala madre, de que no puedo, de que esto, de que el otro. Y con todo lo que estoy sintiendo, la impotencia de no saber cómo ayudar a mi hijo, de que uno no puede hacer nada más que esperar a que pase. Es algo muy feo. Y yo creo que como sociedad también tenemos que hablar un poquito más de eso que nadie habla del autismo, de el lado feo que no se habla, del lado que duele del autismo que no se habla. Porque yo escucho mucho que hablan, son unos angelitos, esto y ay, qué padre, y que esto y que no tienen malicia, y que la inocencia, ok, pero nadie habla de la otra cara del autismo, de aquello que duele, de aquello que es malo, o sea que, y no quiere decir que no quiera a mis hijos por eso, y no quiere decir que no me acepte por eso, pero es la realidad de esta condición, que hay una situación difícil de enfrentar, por eso para mí el autismo siempre será un desafío que se tiene que combatir día a día.
Alicia, adelante.
Sí, coincido totalmente con Nadia y con Angélica de que el autismo es una incertidumbre constante de o sea, de, si tú no sabes qué va a pasar, si no tienes una estructura de tu día, si no tienes como una rutina, si careces de eso, o sea, tú vives en desesperación total. Y también, como dicen, o sea, yo también tengo muy buena memoria, tengo muy, como que absorbes el mundo de una manera como más intensa. Sí, o sea, porque todo tu ser está a flor de piel, o sea, no sé si los colores los puedas ver más o no sé, al menos a mí me gustan mucho los colores, o sea, si yo veo algo muy colorido, estoy y absorta en ello. También los sonidos, soy muy sensible a los sonidos como muy fuertes o muy, no, bueno, aunque no sean fuertes, pero muy desarmonizados. Los ruidos, así como sonidos de construcción, los golpes, las distorsiones me causan un como mucho estrés. También del tacto, hay sensaciones que no me gustan, igual del gusto, de que hay sabores que son, que no me gustan. Ajá, y como dices, Adeli, a veces tachan como de delicada o de que no te gusta nada o así. Y pues bueno, eso particularmente a mí me pasa, pero internamente se siente en términos de lo social como una desconexión al mundo exterior, o sea, como una soledad crónica, al menos es muy triste, pero pues yo así lo viví, así desde que me siento muy, muy niña, siento esa como soledad crónica, que al principio confundí como con depresión crónica o distimia, pero realmente no, o sea, hay veces en las que puedo conectar con otras personas, pero son súper contadas y no es tan intuitivo o no es tan como de instinto, ajá, como el instinto de que otros neurotípicos tienen, ¿no? De que llegan a una fiesta y pues se ponen a platicar y ellos saben de qué platicar y todo eso, o como que te hacen un gesto o te hacen una referencia a algo y tú así como, no entiendo, es que no entiendo por qué hacen eso, por qué tengo que hacer lo mismo yo, para poder encajar y te sientes muy extraña, ¿no? O sea, te sientes como no encajo, es que soy muy rara. O por ejemplo, cuando empiezan a hablar de temas que no son tu interés especial o eso en lo que particularmente te gusta mucho, no quieres hablar, y no porque seas mamona o sangrona o así, sino porque no te apetece hablar simplemente. Entonces, y también con los amigos se te dificulta como dar retroalimentación a tus amigos porque no lo crees necesario. Es como de, es que no entiendo, o sea, de que, tengo que hacer esto, le tenía que hablar, le tenía que recordar, le tenía que decir adiós, le tenía que saludar, tenía que despedirme, o cuando te preguntan, o sea, suena muy, muy sangrón, o sea, pero a veces me pasa y me pasa mucho de que te preguntan, ¿y cómo estás? ¿Bien? Y se te olvida el ¿y tú? O sea, siempre es así como de, es una ensimismación como constante de uno mismo, y por eso mismo, pero porque estás tan abrumada del mundo que no puedes ir como más allá, no sé si me explico, es muy extraño, como es algo que te impide como que salir de ti para estar con los otros o comprender a los otros en términos de lo social y así, entonces te enfocas en otras cosas, ¿no? Como tus intereses especiales y todo. Y es muy raro que alguien diga, ay, pues es que eres bien sangrona porque no quieres estar con nadie, o pues es que no sabes relacionarte con la gente. Y pues te sientes muy extraño porque no puedes hacer lo que los demás hacen. Y es que no que sea sangrona, es que no puedo. No puedo y literalmente es una discapacidad, o sea, el autismo, sí, somos neurodivergentes y todo lo que tú quieras, pero no hay que romantizarlo tanto, ¿no? O sea, se sufre, también se sufre siendo autista, se sufre porque esta desconexión social que tienes con los demás, que es crónica, te hace sentir muy solo, te hace sentir aislado, te hace sentir pues triste, ansioso, piensas que no vas a poder hacer las cosas, ¿no? Y vivir una vida normal que ya cuando te diagnosticas y te tratas y trabajas toda tu autoestima y las habilidades sociales que pues nosotros no las tenemos por instinto como todas las demás personas que somos seres sociales y sí tenemos ese instinto de estar con otros y buscar a otros, pero no podemos desarrollar con la práctica, con lógica, o sea, funcionamos mucho con lógica. Entonces, si nos dicen o nos dicen órdenes o algo o un comportamiento que para nosotros no tiene lógica, no lo hacemos. Entonces, pues, para mí eso es el autismo. Sin embargo, es también una forma, una experiencia de estar en el mundo, porque tener estos sentimientos tan a flor de piel o tan, pues tan presentes, nos hace vivir el mundo de una manera más auténtica y más, pues ahora sí vívida, o sea, de verdad muy, que sí, que, o sea, la experiencia de nosotros estar vivos es totalmente diferente y única, que tenemos un mundo completo adentro de nosotros que podemos compartir si alguien se nos acerca y nos entiende y nos comprende y nos tiene paciencia, y que, pues sí, o sea, y eso hay que valorarlo. Bueno, para mí eso es el autismo.
Gracias, Alicia. Creo que hasta ahorita estamos todas con no solamente admiración, sino además estamos creo que haciendo como un autoexamen, un análisis. Y gracias nuevamente. Creo que durante todo este episodio me la voy a pasar diciendo gracias, mujeres. Gracias por ser tan valientes. Por favor, Angélica, adelante.
Que ahorita escuchando a Alicia, cuando me dieron el diagnóstico a Alejandro, pues yo le decía, es como, pues, ¿por qué es tan necesario que usted quiera que socialice? Pues a lo mejor él solo es serio, le decía, ¿por qué lo tengo que forzar? Y me dio dos argumentos como mucho peso. No la quiero alarmar, pero usted no va a vivir toda la vida con Alejandro. Es la primera. Y la segunda, pues vivimos en una sociedad, entonces aún lo mínimo necesario, él va a necesitar convivir. Y me dice, y de usted va a depender que logre esa conexión social con los demás. Quizás no la más fluida, ni va a ser el amigo de todos, pero sí necesita convivir. Y algo bien importante también, es que para nosotros el autismo es sistémico. O sea, no nomás Alejandro es autista. Toda la familia, mamá, papá, hermanos, abuelos, tíos, tienen que conocerlo, ¿no? O sea, entender que yo le cuido mucho la dieta a Alejandro, entonces lo más fácil es, ay, un niño, le voy a dar una paleta. Y yo, oye, no, la verdad le hace daño. Ay, pero qué exagerada, ¿cómo que no? Pues no, o sea, piensa que le hace daño. Y nos pega a todos una, ¿cómo se llama? Una crisis de sueño, que se levante a las 2 de la mañana, como si fueran las 10 de la noche, las 10 de la mañana, pues, híjole, amanecerte con él de 2 a 6 y cuidarlo y vigilarlo. Entonces, al momento del trabajo, pues, es complicado y a nadie le importa. Bueno, en este momento tengo la ventaja de que sí son muy comprensibles en mi trabajo con eso. Pero también algo que menciona Nadia es hacer este énfasis. O sea, me ha tocado ir al doctor, les digo, por favor, respétenme el horario. Si me dijeron que la cita era a las 6, atiéndanlo a las 6. Yo no puedo darme lujo de estar esperando una hora porque el niño no conoce el lugar, aunque ya venimos un día antes a conocer la clínica y explicarle. Creo que sí, algo bien importante sería eso, que como dice Alicia, puede tener cosas muy bonitas, pero sí es una discapacidad y necesitamos apoyo. Y creo que es todo.
Nadia, adelante.
Ahorita me llamó mucho la atención lo que decía Angélica, porque yo también como mamá, antes yo también decía, ¿para qué? ¿Para qué voy a obligarlo a convivir? ¿Para qué voy a obligarlo a que entienda reglas sociales? ¿Para qué voy a obligarlo a que desarrolle un lenguaje si eso le está causando ansiedad, le está generando, no sé, crisis? Ahora que yo lo vivo ya desde mi experiencia personal, desafortunadamente, digo desafortunadamente para las personas que estamos dentro de este trastorno, el mundo se rige por normas sociales y no podemos adaptar un mundo para nuestros hijos o para las personas que tenemos esta condición. Nosotros tenemos que adaptarnos al mundo. Y entendí la importancia de la intervención a tiempo, de los tratamientos, de enseñarles, porque sí se puede, porque hay muchos mitos alrededor del autismo y uno de esos es que no entienden, no socializan. Y no es cierto, sí se puede, cuesta mucho, porque a mí me ha costado mucho, o sea, la cuestión social es la que a mí más se me dificulta. Para mí el matrimonio ha sido todo un reto, o sea, totalmente un reto. Nunca tuve novios antes, o sea, me casé con mi primer novio porque no sabía yo esta cuestión de interactuar. Para mí ha sido un reto, afortunadamente mi esposo es muy, muy, muy paciente. A raíz de que él sabe lo de la situación, me entiende más, sabe que no estoy loca, que no es porque yo exagerara mis emociones, pero sí. Sí, yo creo que es muy importante a los papás que están escuchando eso, que preparemos a nuestros hijos para el mundo, que tratemos de darles las herramientas, que nos enfoquemos en hacerlos funcionales, porque a veces nos hacemos expectativas fuera de la realidad. Queremos que nuestros hijos vayan a la universidad, que tengan un doctorado, que tengan la vida del hijo, del amigo, del vecino, porque cuesta aceptar que no van a lograr ciertas cosas. Que hay muchas veces que sí lo logran, pero entonces desde las habilidades de la persona con autismo, trazarnos unas expectativas reales, y eso sí es muy importante, o sea, trabajar la cuestión social, porque la verdad, desde este lado, cuando uno ya llega a la adolescencia, cuando uno llega a la edad adulta, sufre uno mucho la cuestión del aislamiento, la cuestión de que te juzguen, de que te digan que eres sangrona, de que te digan que eres antisocial, de que te digan que eres, que no tienes empatía. Eso también es un gran mito, porque sí sabemos identificar las emociones de los demás, sí sabemos, pero no sabemos cómo expresar, no sabemos cómo reaccionar a ello, entonces por eso nos quedamos sin hacer nada, porque no sabemos si es correcto o no es correcto hacerlo, y es cuando nos dicen que no entendemos a los demás, que no socializamos, que no somos empáticos, cuando yo creo que sentimos las emociones al mil. Percibimos las emociones de los demás y las de nosotros, y es un abrumamiento en la cabeza que es difícil reaccionar a la respuesta que está esperando la otra persona. Pero sí, sí es muy importante trabajar toda esta cuestión de las reglas sociales, la espera de turnos, porque desafortunadamente es muy difícil que en todos los lugares a los que vayamos, ya sea doctores, ya sea supermercado, escuela, en que encontrar gente consciente, encontrar gente que se ponga en nuestro lugar y que nos digan, ¿sabes qué pasa? Pásale, o encontrar gente que nos ceda su turno. Entonces sí, sí yo les hago esta invitación en que sí trabajemos mucho, mucho esa parte, porque cuando uno llega a la adolescencia empieza el martirio en lo social.
Han hablado las tres con sus testimonios, han hablado de la importancia de tener un diagnóstico y de saber cómo llamar a esto que estás viviendo, que estás sintiendo, experimentando. Es importante ponerle un nombre. Y me gustaría que nos contaran cómo fue el diagnóstico. ¿a qué especialistas acudieron? Si recuerdan el nombre de alguna prueba que les hayan hecho, y si no la recuerdan, está bien, pero ¿por dónde empezar? Alicia, me gustaría que tú nos compartieras cómo fue tu diagnóstico.
Claro, yo tenía al inicio de la pandemia, pues todo el mundo como, bueno, no todo el mundo, pero sí muchas personas cuidaron su salud mental, y pues yo no fui la excepción. Sí traía un cuadro ansioso depresivo muy, muy cañón, y pues bueno, estuve con una psicóloga como 8 meses, pero esa psicóloga me decía, es que esto ya me rebasa, porque no entiendo por qué a veces te sientes muy bien y de repente caes otra vez. O sea, tenía unos ciclos muy raros, ¿no? De inestabilidad emocional. Y por cositas muy pequeñas. Entonces me dijo, no, pues tienes que ir con una psiquiatra, a que te valore, porque esto ya me rebasa a mí, ¿no? Entonces dije, ay, no quiero, pero pues bueno, vamos. Y ya fui. Y la psiquiatra, me tocó la fortuna de que era una psiquiatra pediátrica y una, sí, es una psiquiatra, pero, o sea, sí, psiquiatra infantil, perdón. Y pues bueno, esas psiquiatras no nada más ven, al contrario de los psiquiatras que nada más son como de adultos, no nada más ven la parte del problema, es decir, la depresión, ansiedad, sino que ver toda la parte del de desarrollo. Entonces, ella, pues en la consulta fue de, bueno, tengo esto, pero ella me empezó como a hacer muchas preguntas sobre toda mi vida, de cómo era de chiquita, qué hacía, en qué pensaba, con qué jugaba, cómo me sentía, si jugaba con otros niños, ¿qué más? Sí, cómo me iba en la escuela y todo eso, ¿no? Y ya le empezaba a decir que pues era muy soñadora, que siempre estuve muy, que era muy imaginativa y todo eso. También cómo era mi día a día, de qué hacía, cómo eran las relaciones con las demás personas, mi rutina, que si me podía relajar o descansar. Bueno, eso es parte como para diagnosticar que no tengas burnout o estas cosas como de ansiedad, ¿no? Y bueno, ya al final me dijo que tenía trastorno de déficit de atención, o sea, ahí fue como sorpresa porque, bueno, sí tenía un cuadro ansioso depresivo muy feo, pero también tenía trastorno de déficit de atención. Y cuando me dijo eso, yo me quedé así como de, ay, no es cierto, porque tengo buenas calificaciones, fui la mejor en la escuela, o sea, no es posible. Y me dijo, sí, es que tienes eso, ¿no? Entonces ya me dio pastillas para la depresión y todo. Y fui avanzando en mi tratamiento. Me quitaron los antidepresivos, acabé el tratamiento y me quedé con el tratamiento del déficit de atención, que son pastillas igual. Entonces, al controlar también los síntomas del déficit de atención, salieron a flote mis rasgos autistas. O sea, mis rasgos que venían como cargando como que todo el tiempo, pero fue así como de... Primero, la depresión y ansiedad hace que no estés bien, entonces, que no te puedes concentrar y estas cosas, y que te aísles y todo, ¿no? Entonces, al tratarme la depresión, pues ya pude concentrarme un poco más. Bueno, no concentrarme un poco más, pero sí estar como emocionalmente estable y solo tener frustración por no poder concentrarme por el trastorno de déficit de atención. Entonces, me da tratamiento de déficit de atención. Y salen que todavía no puedo relacionarme con los demás, y es que la verdad la pandemia a mí me afectó mucho porque yo antes estaba de arriba para abajo con la gente y todo eso, pero no me daba cuenta que me hacía daño. Entonces yo estaba como por rutina haciendo eso porque era mi rutina, pero realmente estaba como anteponiendo a los demás antes que a mí, y eso me hizo daño, y la pandemia pues corté eso. y me aislé, pero, oh sorpresa, ya no me pude como volver a reintegrar, o me costaba el triple, el cuádruple de trabajo que lo que me costaba antes, y yo no sabía por qué, hasta que en otra consulta me preguntó que si a mí había sentido así siempre, y le había dicho que sí, que en la escuela pues era muy, muy extraña, me costaba trabajo hacer amigos o mantener amigos, me obsesionaba con ciertos temas, y ¿cómo decirlo? Y también de que era muy literal, o sea, todos estos rasgos autistas, me dijo, es que yo creo que también tiene rasgos de me dijo que sí, síndrome de Asperger, pero ahorita es trastorno de espectro autista, y que estaba dentro del espectro. Cuando recibo esa información fue como de, ok, es que tiene sentido, tiene más sentido que el déficit de atención, pero porque yo antes me había, había leído sobre el autismo y tenía ciertos rasgos, pero no los tenía todos, y dije, no, pues yo creo que no está bien que me autodiagnostique. Sin embargo, siempre tuve esa sospecha, y cuando recibí el diagnóstico dije, wow, pero ahorita ya lo sé, pues ya no es como de, ya no lo tienes, ahora lo tienes, ahora enfréntalo, ¿no? Y me pesó más, de hecho, que trastorno de déficit de atención, porque el trastorno de déficit de atención te puede tratar con medicinas y ya no te afecta tanto, pero el autismo es una condición que tienes que aprender a vivir con ella totalmente. Entonces, me afectó poder no sentirme defectuosa, sino nada más diferente. Y pues ya, esa fue mi historia con el diagnóstico.
Creo que muy ilustrativa, Alicia, para todos los que nos están escuchando, incluso para nosotras mismas que estamos aquí como compañeras de este episodio. A mí me gustaría preguntarle a Nadia, ¿qué recomendaciones le darías a quienes nos están escuchando y que recién acaban de recibir el diagnóstico, ya sea para ellos como individuos o bien para sus hijos?
Claro que sí. Yo lo primero que les diría es que la culpa quede afuera. No fue la culpa porque nos tomamos el ácido fólico los 3 meses, porque se tomaron la miche, porque eran muy jóvenes o porque les decían que ya eran muy grandes para tener hijos. El autismo no es culpa de nadie. Y lo primero que pasa por la cabeza cuando un padre acaba de recibir un diagnóstico es, ¿qué hice? Quítate esto de la cabeza porque la culpa solo martiriza. Ese es el primer paso. No hay culpa, no hay culpables. El segundo consejo que yo te daría es que llores. Llora todo lo que tengas que llorar. ¿Y qué importa si te dicen que si lloras es porque no quieres a tu hijo, que porque no lo aceptas, que porque no estás aceptando el plan de Dios, independientemente si eres creyente o no? Llorar realmente te va a ayudar a sanar el alma, te va a ayudar a sacar todo eso que con palabras no vas a poder en ese momento, porque son muchas emociones, porque es totalmente derrumbarse aquel hijo que habíamos idealizado y construirlo nuevamente. Entonces llora, tienes que llorarlo, si no puedes llorar, grita. Tienes que encontrar la manera de sacar aquello, no te lo quedes adentro porque eso solamente es una agonía y se sufre mucho. Abraza el diagnóstico y después agradece el saber qué pasa con tu hijo, porque a partir de que sepas de que ya hay un nombre a sus conductas, de que hay un nombre a su situación, vamos a poder entonces intervenir de una manera mejor para ellos, porque a veces el no saber lo que tienen sí nos limita, pero cuando ya le ponemos un nombre, cuando ya sabemos, sabes que tiene un trastorno del espectro autista, entonces ya empezamos a buscar las terapias y el tratamiento adecuado para cada niño, y los avances se van a empezar a notar y se van a empezar a ver mucho mejor. Nunca compares a tu hijo con otro niño que también tenga autismo. ¿Por qué? Porque no hay dos personas con autismo iguales y nunca lo va a haber. Siempre tienes que comparar a tu hijo con él mismo, de decir, hace 6 meses a lo mejor mi hijo se autoagredía, a lo mejor ahorita ya se autoagrede menos. Eso es un gran logro, siempre contra él, contra lo que él va logrando. El que el hijo del vecino, que también tiene autismo, avance más rápido, no quiere decir que tu hijo no lo va a lograr. Cada niño lleva su tiempo. Eso sí, les digo, no vean el autismo como una sentencia. El autismo tampoco es un pronóstico para la vida. Simplemente es el nombre que necesitábamos para saber qué vamos a hacer. Si tú, adulto, has recibido un diagnóstico hasta ahorita, déjame decirte que es un salvavidas. ¿Por qué? Porque al menos para mí fue un paso para empezar a conocerme. Fue un paso para llegar a esa identidad, para decir, esta soy yo, para darle un sentido a todo lo que yo recordaba de mi vida, a mis comportamientos desde niña, para entender que yo no era la loca, que yo no era la rara, para entender que yo soy así porque tengo un trastorno del espectro autista. Y entonces aprendí a conocerme. Sí te impacta, sí es difícil digerirlo, pero cuando lo recibes como adulto y que eres una persona funcional, que eres capaz de procesarlo, es como un salvavidas, porque de ahí parte quién eres. Te empiezas a conocer y te empiezas a entender y empezamos a aceptarnos, empezamos a apapacharnos esas cosas que a veces nos daban miedo o que decíamos, ¿por qué soy así? ¿Por qué no soy como los demás? Eso es lo que yo les diría.
Yo les diría que no pierdan el tiempo. Si huele a que hay algún trastorno en el neurodesarrollo de un niño, hay que trabajar para empezar a intervenir, porque tengo conocidas que quizás han ido con 6, 7 especialistas buscando un diagnóstico diferente y es tiempo que se pierde. Otro consejo es informarte. El conocimiento siempre nos va a dar poder para tomar fuerza y para poder pedir y exigir y evaluar si las terapias que están recibiendo nuestros pequeñitos o adultos, en este caso también, poder decir si está funcionando o no, y para saber si está funcionando, creo que es bien importante al menos probar 6 meses, porque muchas veces en un mes dicen, ya no sirvió, lo voy a cambiar, entonces dejan de ser constantes y no le dan oportunidad de ver si funciona o no. Creo que también es importante involucrar a todos, hacer concientización a la familia, al sector educación, médico, a la sociedad en general, de que existen las personas dentro del espectro autista y no son nada más los raros. También no veamos todo blanco y negro, como menciona nadie, es un espectro. Entonces, habemos, creo que yo también ando por ahí, de todos colores y sabores. Entonces, no hay que ver todo ni blanco ni negro. Nos dan esa oportunidad. Y finalmente, festejar todo. Por más pequeño que parezca el logro, sé que les cuesta trabajo a los niños, en mi caso hablo de los niños porque es mi experiencia, lograr un avance, y cada avance, por más pequeñito, vale oro.
Gracias, Angélica. Muchísimas gracias, Nadia, por todo lo que nos han compartido. Y pues ya estamos cerrando. Alicia, ¿quisieras agregar alguna recomendación a quienes nos están escuchando?
Que se conozcan y que si tienen alguna sospecha vayan con un especialista. O sea, no tengan miedo, y no es nada del otro mundo, tampoco es no es un tema ni controversial ni que se tiene que tocar por debajo del agua, no, es un tema que es común, más común de lo que se cree, y que si tienen sospechas de que tienen el trastorno o vayan con un especialista sin pena, y cada vez somos más, porque es necesario crear conciencia de la diversidad de mentes para poder hacer frente a los retos que enfrentamos como humanidad en el futuro.
Muchísimas gracias, Alicia. Gracias por todo lo que nos han compartido, y les dejaremos a quienes nos están escuchando, si ustedes así nos lo permiten, Nadia, Angélica, Alicia, la información sobre sus redes sociales o algún contacto, quizás el correo electrónico, para quienes puedan necesitar una orientación de parte de ustedes que ya tienen un camino más largo recorrido, si así les parece bien. ¿Están de acuerdo?
Claro, con mucho gusto.
Gracias por participar en este episodio de Científicas Mexicanas, el podcast.
Muchas gracias, hasta luego.
Bye, gracias.
El contacto con nuestras invitadas se los dejamos en las notas de este episodio. Por cierto, no te pierdas la próxima emisión, pues abordaremos el tema salud sexual en adolescencia, información, anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual. No olvides seguirnos en todas las redes de Científicas Mexicanas para que no te pierdas ninguna de las noticias y actividades que estaremos compartiendo en Instagram y Twitter. Nos puedes encontrar como @científicasmx y en Facebook estamos como Científicas Mexicanas. Si tú también eres científica mexicana, únete a nuestro grupo privado de Facebook. Nos encuentras como Comunidad Científicas Mexicanas. Mi nombre es Areli Rizo Aguilar. Fue un gusto estar el día de hoy contigo. El guión de este episodio fue realizado por Aranzazú Carmona. Agradecemos el trabajo de diseño y difusión de Alejandra Cabrera y Rosy Salgado, así como el trabajo de postproducción hecho por Alicia Mier. Científicas Mexicanas Podcast es coordinado por Karime Díaz.